confianza hacia la dirigencia política. Porque evidentemente si vivimos mal es porque hasta acá ha habido una dirigencia que ha hecho las cosas mal. De todos los partidos, ¿eh? A mí los vecinos me dicen, no importa de qué partido sos, si estás en política ya desconfío. Yo lo que le planteo es, mirá, nosotros venimos a hacer las cosas de otra manera. Yo tengo 40 años, si me toca ganar, va a ser mi primer gestión como intendente.
Sí.
Creo que mi generación tiene la gana de hacer las cosas bien. Y además, en términos personales, yo puedo mostrar mis pergaminos. Pasé por la gestión pública, me fui sin ninguna denuncia. Soy una persona que hace lo que dice y dice lo que hace.
Sí.
Y que vive como sus vecinos, Albino. Yo no vivo en un country. Yo sufro la inseguridad igual que los demás. Todos saben que yo tuve en mi casa una entradera muy violenta que terminó los tiros. No vivo con custodia. No soy una persona que se ha enriquecido con la política. Entonces, para mí también es importante las cualidades personales, ¿eh? Yo soy un vecino más que creció en esta ciudad, que tiene a sus hijos en esta ciudad y que realmente está en política porque quiere hacer las cosas bien y porque estoy preocupado con la ciudad que le dejo a mis hijos. Yo iba en bici a los 6 años al colegio. Hoy mi hijo tiene 8, no lo puedo mandar ni al kiosco en bicicleta.
Eso te iba a preguntar, una cuestión más personal, porque te veo joven. ¿Qué edad tenés?
40.
¿Y tenés hijos, decís?
Tengo un hijo de 8, Fermín,
sí.
Y una hija de 4 y medio, Carmela.
Ajá. No, para conocer al candidato, digamos, desde otro lugar.
De otro lado, claro.
¿No? Sirve también. ¿Qué pasa con el comercio? Porque te vi recorriendo durante el fin de semana, creo que el centro comercial de calle 12.
Estuve en 12 y estuve en el centro comercial del barrio Santana en Citibel, la parte no tan conocida de Citibel, más humilde, más laburante. Y lo que le pasa al comercio es lo que le pasa a todos los sectores de la economía.
No hay plata.
Venden menos, por cada producto que venden ganan menos, porque tuvieron que achicar márgenes, pagan más de tarifas, pagan más de alquiler, no tienen acceso al crédito. Cuando se endeudan con los bancos les pasan unas tasas imposibles de cumplir, entonces están todos al borde de la quiebra. Muchos no cierran porque están aguantando hasta diciembre a ver si esto cambia. Lo que nosotros le planteamos es que, evidentemente, el sector del comercio necesita una reactivación del mercado interno urgente. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, no sale a comprar. A mí me pasó, lo más dramático que me pasó no fue en esta recorrida, sino en una anterior, sobre la avenida 520, que una comerciante entré a las 12 del mediodía y me dijo, sos la segunda persona que entra, pero la primera entró para robarme. Dice, es todo lo que pasó en la mañana. Entró un alguien a robar, no le pude dar nada porque en la caja no tenía recaudación y entraste vos a hacer campaña. Digo, ¿y qué pensás hacer? Y si no, voy a aguantar hasta donde pueda.
Y esa gente aguanta, pero aguanta, digamos, en muchos casos endeudándose, en otros casos pagando como puede los sueldos, si es que los paga. A veces yo conozco trabajadores del sector comercial que están cobrando en cuota los sueldos porque no la juntan, digamos.
Y es además sufre la competencia desleal de la venta ambulante, que vos sabés.
Bueno, es buen dato ese, ya que te metés, te voy a pedir una definición en ese sentido. Porque, a ver, también es cierto que hay alguna cuestión vinculada con la realidad social que hace que un sector de la sociedad, desesperados, salga a tratar de juntarla como puede. Y ahí se mete siempre, digamos, la competencia desleal y ese tipo de
cuestiones. Yo los entiendo a mis vecinos que están desesperados y angustiados. Pero el Estado no puede permitir que la ciudad de La Plata se transforme en una saladita a cielo abierto. Porque para permitirle a unos que vendan con una manta en la calle, estamos destruyendo empleo registrado. Estamos habilitando el cierre de comercios. Estamos habilitando a que quien paga impuestos, paga alquiler, paga servicios, paga empleados, tenga que cerrar la puerta porque en la propia puerta de su comercio le venden el mismo producto sin ninguna de todas esas cargas ni responsabilidades fiscales. Entonces nosotros tenemos que ordenar la calle, el Estado tiene que tomar el control de la calle. Además, déjame redondearte con esto. Yo entiendo a aquel vendedor ambulante que está angustiado, desesperado, pero atrás de ese vendedor ambulante también hay una mafia. Porque andá a poner vos un puesto en calle 7 a ver cuánto durás. Les cobran 100 pesos por día, 200 pesos por día, 300 pesos por día. Hay miles de puestos ilegales. ¿Quién se está llevando esos cientos de miles de pesos todos los días?
¿Pero quién cobra la seguridad? ¿Quién es?
Bueno, son las mafias que se aprovechan de la angustia de la gente. Cuando no está el Estado presente y cuando no hay laburo, aparecen las mafias. Por eso son las dos cosas que nosotros tenemos que recuperar en La Plata.
Más,
Estado presente y laburo.
Más edificios están llenando todo cemento y están desfigurando lo que era la ciudad. No respetan nada. Esta es una crítica muy habitual sobre la cantidad de edificios que hay en muchos, digamos.
Cuento,
exactamente, por eso te la leo, digamos, ¿no? Porque hay muchas personas
que la población crece.
Sí.
Y la gente en algún lado tiene que vivir.
Claro, bueno, pero todo el mundo te dice, Federico, que lo que puede pasar muchas veces, lo que ha pasado muchas veces, sobre todo en la gestión de obra privada y de edificios, ese tipo de cuestiones, es que concentra mucho en el centro y después no hay servicio que den abasto.
Exactamente, mira, con el mismo tendido eléctrico, el mismo caño de agua corriente y el mismo caño de cloaca, donde vivían 30 familias, ahora viven 200 familias.
Sí.
Lo que nosotros tenemos que repensar es cómo nosotros definimos zonas, nuevas zonas de la ciudad para localización de inversiones inmobiliarias.
Mm.
¿Por qué no pensamos como otras ciudades del mundo que preservan su casco histórico y que habilitan zonas un poco más distantes del centro para la construcción de torres, como
sí.
hizo San Pablo, como hizo París?
Mm.
Entonces, sí, bueno, a ver, nosotros en la zona oeste de la ciudad tenemos un montón de campo. ¿Por qué no pensamos una zona de desarrollo inmobiliaria que nos permita, además, con conectividad a través de la Ruta 2, de la Ruta 36, pensando en un sistema de tranvía como el que está haciendo la Facultad de Ingeniería? ¿Por qué no pensamos qué hacer en las tierras que hoy tiene el mercado regional de La Plata? ¿Por qué el mercado regional tiene que estar ahí y no cerca de los productores? Vos sabés que, además, la zona del Churrasco, el Mercadito, la Unión, son barrios muy humildes. ¿Cómo cambiarían si donde ahora está el mercado regional nosotros habilitamos una zona académica de construcción de torres de vivienda, de construcción de torres para oficinas? Si nosotros tenemos que repensar la planificación de la ciudad, y no te digo que yo tengo todas las respuestas, lo que te digo es que voy a sentar a la universidad y voy a sentar a los desarrolladores urbanos para entre todos y de cara a la sociedad, no entre cuatro paredes y entre tres hermanos, de cara a la sociedad, discutir cómo crece la ciudad y hacia dónde. Para respetar al que se compró una casita y no quiere que le hagan un edificio de 40 pisos al lado, pero también para entender que la ciudad necesita inversión inmobiliaria, que necesita nuevos departamentos, que necesita generar suelo urbano, porque ya no somos 300.000 habitantes ni 500.000 habitantes, pisamos el millón.
La última que te hago, porque vamos a hablar seguramente antes de las elecciones, tiene que ver con un tema sobre el que se discutió y se habló mucho en las últimas horas, particularmente, porque la verdad es que ya ha quedado demostrado que es una situación que a esta altura es injustificable, que continúe, digamos, en estos niveles, que es el servicio de distribución de energía eléctrica en la ciudad de La Plata. Yo no sé qué tanto nivel de... qué tanta posibilidad real tiene el municipio de hacer algo, porque la verdad es que es una concesión provincial. Pero en el caso de ser intendente, ¿vos qué vas a hacer?
En primer lugar, ponerme del lado de los vecinos. Yo entiendo que el actual intendente y la actual gobernadora no pueden decir nada porque Pagano forma parte de un conglomerado de empresarios que son socios de Macri. De Lewis, Pagano, McFarlane, Milding, el grupo Dolphin, Pampa Energía, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que lo primero es denunciar esto para que quede claro cuál es la posición. Lo segundo, empezar a aplicar
la cantidad de multas. O sea, reinterpreto sí. Esto que vos decís. Ni la gobernadora ni el intendente pueden más que por ahí despotricar públicamente, pero más allá de eso no van a ir, decís.
No, no van a ir más allá de eso, mucho menos la gobernadora. Fíjate que ni siquiera puso la cara en la conferencia de prensa. Porque, primero, que violó el principio de competencia por comparación. Porque Pagano no debería ser dueño de todas las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí utilizaron artilugios y métodos poco claros para otorgarle la concesión a Pagano. Cuando Pagano en realidad no le otorgaron la concesión, se la compró a McFarlane y autorizaron la transferencia del paquete accionario. A partir de ahí, de que Vidal autoriza la transferencia del paquete accionario, las cosas empiezan a ser poco claras.
Sí.
Y por supuesto que le dio sistemáticamente a Pagano todos los aumentos que Pagano le pidió. Por eso hoy EDELAP gana casi 1000% más de lo que ganaba hace 5 años y el servicio sigue siendo igual o peor. Eso es lo más llamativo. Porque a mí me da la sensación de que el servicio es peor que hace 4 años. Cuando decían que pagábamos tarifas irrisorias. Ahora, la cantidad y la intensidad de los cortes es inusitada.
Es tremendo, ¿no? Porque parece que vivimos en un relato. Sí. Tenemos un corte como nunca había ocurrido en la historia argentina, el famoso apagón de 50 millones de usuarios del Día del Padre. Otro corte hace 15 días atrás, que tuvieron 3 o 4 días toda la zona norte de la ciudad de La Plata porque se rompió algo. Y encima, para colmo, eso quedó en evidencia. El plan B, que era el caño este que venía no sé de dónde, estaba roto y nadie hizo nada.
Bueno, ahora tenemos vecinos de los Hornos, que hace 15 horas que están sin luz.
Los cortes son permanentes por diferentes barrios de la ciudad de La Plata. Yo no sé de dónde sacan los funcionarios públicos. Ayer la escuché a la propia gobernadora decir exactamente lo mismo. La cantidad de cortes son menores. Yo no sé si es un relato o qué, ¿no? Pero, qué sé yo ni siquiera digo que sean... Ni siquiera digo que sean más, pero como mínimo la misma cantidad de cortes, muchachos, no jodamos.
El tema que uno, cuando la tarifa era muy baja y realmente había quedado desactualizada, uno pagaba muy poco, no sé, 200 pesos, 150 pesos. Sí. Entonces el nivel de tolerancia de uno también con los cortes es otro. Pues dice, bueno, a ver, estuve todo el domingo sin luz, pero pago 150 pesos. Pero ahora está todo el domingo sin luz y pagás 5.000 pesos, 3.000 pesos. Evidentemente lo único que hicieron con el aumento de tarifa fue transferir dinero al bolsillo de los accionistas. Y déjame decirte esto además, porque la consecuencia no es solamente sobre el funcionamiento de la propia red. A mí lo que me preocupa es que la absorción de dinero que está haciendo de cada casa es plata que cada vecino deja de gastar en su entorno, en la ferretería, en la panadería.
Claro.
Entonces, si uno multiplica en cada manzana, que una factura era de 300, 400 pesos y hoy es de 3.000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Los cientos de miles de pesos que de cada manzana se está llevando Edelap, de cada manzana se está llevando cientos de miles de pesos, son cientos de miles de pesos que esos vecinos dejaron de gastar en los comercios de alrededor. Por ende, la situación económica y social de La Plata también tiene que ver con el aumento de tarifas. Porque dice, bueno, llego a pagar la tarifa Edelap. Está bien, juntaste los 3.000 pesos y la pagaste. Pero dejaste de ir a la panadería, dejaste de comprar zapatillas a tus hijos, dejaste de comprar comida
hecha. Impacta naturalmente en el resto de la economía y eso obviamente
entonces es un doble problema.
Sí.
Tarifas impagables, malo el servicio y esa plata los platenses